Un domingo más os damos la bienvenida a este espacio Habla la Diócesis. Nos dirigimos a todos vosotros que nos escucháis desde las sintonías de COPE Ferrol, COPE Ribadeo y COPE Villalba. Hoy, como cada domingo, contamos con la presencia del obispo de nuestra diócesis, don Manuel Sánchez Monje. Buenos días.
Buenos días.
Hoy además celebramos el Día de la Vida Consagrada de este año 2014, con ese lema, el gozo del Evangelio en la vida consagrada. Además, lo comentaremos también a lo largo de este programa, hay una novedad anunciada por el Papa Francisco que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy.
Pues sí, el lema de este año, el gozo del Evangelio, la vida consagrada, está tomado de la exhortación apostólica que acaba de publicar el Papa y que ya hemos venido comentando estos días pasados, que se titula Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Entonces, este título se aplica en concreto a esta realidad que es la vida consagrada. Dice la Evangelii Gaudium en el primer número, en el número uno: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Pues esto, que es una constatación del Papa Francisco, lo viven y lo viven cada día de un modo especial los consagrados en su vida diaria. Pero también es verdad que viviendo como viven en la sociedad actual, a veces pues experimentan eso que comentaba ya también el Papa Pablo VI en una exhortación apostólica sobre la alegría. Decía él que la sociedad tecnológica actual ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero se encuentra muy difícil engendrar la alegría. Por eso, como a veces la sociedad en la que viven los consagrados les puede contaminar con la tristeza individualista, dice el Papa Francisco, que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales y de la conciencia aislada, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor y ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Por lo tanto, también a los consagrados les conviene recobrar la alegría del Evangelio, el gozo del Evangelio y dar un testimonio de una vida gozosa, plena, que sea un reclamo para los demás.
El Papa invita pues a vivir también la dulce y confortadora alegría de evangelizar, y también lo quería decir al principio de esta pregunta, porque el año 2015 ha sido declarado como año de la vida consagrada, ¿no, don Manuel?
Pues no se conforma solo el Papa con proponer a los consagrados que vivan el Evangelio y que vivan el gozo que nace de creer en Jesucristo, que no es una alegría pasajera, no es una alegría circunstancial que dependa de que las cosas vayan bien o mal, de que me toque la lotería o me deje de tocar. No es eso. La alegría del Evangelio es mucho más profunda, nace de el haber encontrado la paz con Dios, consigo mismo, con los demás. Pues les dice el Papa, también les invita de un modo especial a los consagrados a que vivan la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Son palabras que él ha tomado prestadas del Papa Pablo VI. Pero fijémonos un poco en los términos. La evangelización no es para los cristianos y concretamente para los consagrados una carga, un peso, una obligación que hay que cumplir, sino que es sobre todo una alegría que es dulce y confortadora. Al mismo tiempo que anunciamos a Jesús el Evangelio, nosotros nos sentimos también confortados, nos sentimos llenos de gozo cuando vemos que el Evangelio y la persona de Jesús resultan atractivos para el hombre y la mujer de hoy. ¿Por qué insiste el Papa en que no solo vivamos nosotros el Evangelio, sino que seamos evangelizadores? Dice la razón: la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Así que todos estamos invitados, los consagrados de un modo especial, a vivir el Evangelio y a anunciarle a los demás con nuestras palabras y también con nuestras obras. Dice el Papa Francisco, con las expresiones estas características suyas, que el evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena noticia, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Jesucristo.
Bueno, para los oyentes que nos estén escuchando, mientras don Manuel también recita estas palabras, no tiene cara de triste, sino al contrario, se le dibuja una sonrisa en la cara por aquello de que no tenemos la imagen en este medio. Don Manuel, ¿qué suponen los consagrados y consagradas en la Comunidad de Galicia, lo que es lo mismo los religiosos y religiosas?
Pues a pesar de que en algún momento nos dé la impresión de que los religiosos son pocos, que son mayores, es verdad que son menos que antes y que las edades son más avanzadas, pero los religiosos y religiosas son muchos en Galicia. Lo que pasa es que muchas veces su presencia es una presencia silenciosa, callada, y ellos tratan de vivir la santidad en su consagración a Dios y tratan de servir al prójimo lo mejor que pueden, con una entrega total, especialmente a los más necesitados, y por eso son un auténtico regalo para la Iglesia que peregrina aquí en estas tierras gallegas y para el mundo, para la sociedad en general. ¿Cuántas cosas hacen los religiosos, cuántos servicios prestan, que de no ser ellos no habría quien los prestase, porque son servicios en general muy desinteresados?
¿Dónde podemos encontrarlos? Es decir, ¿cómo se sitúan los consagrados en el mundo de hoy?
Pues en un documento de la Congregación para la Vida Consagrada y los Institutos Seculares, que se titula Caminar desde Cristo, en el número 9, nos dice dónde se encuentran los consagrados, los religiosos, los institutos seculares en general. Voy a leer la cita porque yo creo que es muy interesante, que no tiene desperdicio. Con renovado esmero, muchas personas consagradas encuentran en el ejercicio de las obras de misericordia evangélica enfermos que curar, necesitados de todo tipo, afligidos por pobrezas antiguas y nuevas. También otros ministerios, como el de la educación, reciben de ellas una colaboración indispensable que hace madurar la fe a través de la catequesis o ejercita un verdadero apostolado intelectual. No faltan tampoco quienes sostienen con sacrificio y siempre con más amplias colaboraciones la voz de la Iglesia en los medios de comunicación que promueven la transformación social. Una fuerte opción y convencida le ha llevado a aumentar el número de religiosos y religiosas que viven entre los excluidos. En medio de una humanidad en movimiento, cuando tantas gentes se ven obligadas a emigrar, estos hombres y mujeres del Evangelio avanzan hacia la frontera por amor de Cristo, haciéndose cercanos a los últimos.
Es decir, que a veces no los vemos directamente, pero entre líneas, en todas esas tareas caritativas y cristianas que vemos día tras día, están ellos detrás, con lo cual realizan una tarea importantísima. En nuestra diócesis en concreto, ¿dónde los podemos encontrar? Que seguro que es en muchos sitios.
Pues para que veamos que esto que dice el texto, y en una cita que puede parecer y sonar a rimbombante y a literaria, pues no es tan literaria, refleja muy bien la realidad. ¿A los consagrados dónde les podemos encontrar en nuestra diócesis? Pues en primer lugar en los monasterios, los de vida contemplativa. Sabemos que tenemos 5 monasterios de vida contemplativa en nuestra diócesis, todos de mujeres. Y luego a los religiosos y a las religiosas, a los miembros de los institutos seculares, ¿dónde les encontraríamos? Pues donde haya enfermos que curar. Por ejemplo, ahí tenemos a las Siervas de Jesús en el Hospital General. Donde haya transeúntes que acoger, el refugio que también atienden estas mismas hermanas, que está en algunas dependencias del Hospital General. Los discapacitados psíquicos mayores, a los que atienden en Mondoñedo las Hijas de la Caridad en el Hospital San Pablo. A los ancianos, especialmente aquellos que no pueden pagar otras residencias, por ejemplo, pues las hermanitas de ancianos en Piñeiros, en Vivero, y también las hermanas de Marta y María en Ribadeo atienden una pequeña residencia de ancianos. Los religiosos y las religiosas están también donde hay niños de familias desestructuradas que necesitan acogida, apoyo escolar, humano, religioso. Tenemos a las hijas del Divino Celo en Burela, a las esclavas de la Inmaculada Niña en Vivero, a las apostólicas de Cristo crucificado en Obarqueiro. También tenemos religiosos en los colegios dedicados a la enseñanza. Hoy más que nunca es necesaria una transmisión de los conocimientos, una formación que tenga en cuenta la comprensión que tiene la Iglesia y que tenemos los cristianos del mundo, de la persona, la centralidad de la persona, la importancia de los derechos humanos, el vivir la fe y descubrirla como un elemento que es capaz de transformar la realidad social. Pues en los colegios trabaja la Compañía de María, San Amaro y Lestoac, La Salle, en Caranza, terciarias franciscanas de la Purísima en el Colegio del Pilar, en Foz. También allí hay otro colegio de una fundación que hasta el curso pasado llevaron los salesianos y ahora están llevando los mismos profesores del colegio en Foz. Están las Hijas de la Caridad, que tienen el Colegio del Sagrado Corazón en Ribadeo, y aquí en Ferrol las Hermanas de Cristo Rey, las discípulas, y luego los mercedarios y las mercedarias. En el mundo rural también hay presencia de los religiosos trabajando en parroquias, acompañando a esta gente del mundo rural que a veces cuenta tan poco y que tienen grandes necesidades de compañía, de aliento, de animación. En Abadín tenemos religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos, en Moimenta hay franciscanas de la Madre del Divino Pastor. Tenemos unas hermanas de la Fraternidad Reparadora en Cariño. En Guitiriz hay apostólicas de Cristo crucificado que ayudan en las diversas tareas parroquiales. Y también están las Hijas de la Virgen de los Dolores en el Valle de Oro, donde colaboran con los sacerdotes y atienden y prestan su colaboración en muchas parroquias de todo este valle tan significativo de nuestra diócesis.
Son muchos, pero nunca demasiados, don Manuel. El año 2015, además, como comentábamos, era el año de la vida consagrada. ¿Cómo nos podemos preparar ante este acontecimiento?
Pues también no quisiera olvidarme de que tenemos religiosos en parroquias, como los claretianos, que atienden aquí el Santuario de las Angustias en Ferrol y también parroquias en las proximidades de Baltar, Meirás, y las oblatas que atienden al mundo de la marginación, especialmente a mujeres que cayeron en el tema de la prostitución. Pues como decías, el Papa ya ha anunciado el día 29 de noviembre, lo hizo mientras acompañaba a los que celebraban la 82 Asamblea Semestral de la Unión de Superiores Generales. Entonces anunció que el año 2015 estará dedicado a la vida consagrada y preguntado sobre la identidad y la misión de la vida religiosa, respondió el Santo Padre: son hombres y mujeres que pueden despertar al mundo e iluminar el futuro. La vida consagrada es profecía. Dios nos pide que salgamos del nido que nos contiene y ser enviados a las fronteras del mundo, evitando la tentación de domesticarlas.
Don Manuel, ¿la vida consagrada vive momentos de fragilidad?
Pues sí, es verdad que, como decíamos, algunas veces nos estamos tentados del pesimismo, del escepticismo, de la indiferencia, pero en Europa los consagrados son menos que en tiempos pasados y un número considerable de ellos son de una edad avanzada, a veces muy ancianos. Pero son gente, los mayores, que merecen todo nuestro respeto y nuestra consideración. Han dedicado su vida a los demás en una entrega generosa y constante, y por eso pues merecen nuestro reconocimiento. Y sigue habiendo jóvenes que ingresan, algunos en monasterios ya muy antiguos, pero otros en congregaciones nuevas que están naciendo, en institutos religiosos de nueva creación. Por todo ello tenemos que mirar con esperanza y con alegría a la vida consagrada.
Don Manuel Sánchez, monje, como siempre, muchísimas gracias.